Vamos muy bien de tiempo, anem molt bé de temps, per tant no hi ha cap problema, tenim de temps fins... Tenemos de tiempo hasta las 6:15 y luego ahora un descanso, entonces les toca a ustedes su turno. Son tres temas, como ustedes ven, separados, pero da para mucho. Miguel, ¿cómo quieres?
Quería contestar algunas cosas a este profesor adicto, ¿no? Y es que es verdad que lo que hemos definido como proyecto de universidad está en sacristán como reflejo de Ortega. Es decir, cuando él escribe la universidad y la división del trabajo, y yo creo que es un texto que tú deberías haber enfocado, ya que hablas de la universidad, él dice el proyecto que tú has diseñado, precisamente como el proyecto de Ortega. Pero ahí se está dando cuenta también de que ese proyecto ya no tiene ningún futuro, es decir, que eso se ha hundido, todo el proyecto liberal, porque lo identifica con un liberalismo, bueno, de carácter español, ¿no? O sea, de autóctono. Eso se ha roto ya, eso ya no tiene futuro. Y toda la universidad va a ir avanzando en las direcciones en las que se ha producido. Es decir, sacristán es capaz de ver en el año 70... el proyecto de Bolonia que se va a hacer 20-30 años después, ¿no? Es decir, él ha visto ya claro el proceso. Yo creo que en esa incapacidad de intuir el futuro intervienen herramientas analíticas y teoría social que proviene del marxismo, ¿no? Y proviene de su conocimiento profundo de la propia filosofía. Y es verdad que Sacristán ha sido un filósofo en el pleno sentido de la palabra y en el pleno más, sentido más antiguo, es decir, un hombre que no se limitaba a una especialidad, sino que no tenía ninguna especialidad y que además, era profesor de metodología, pero
era una especialidad,
lógica, crítica de la literatura, práctica moral, todas estas cosas las ha hecho él, ha abarcado prácticamente todos los campos de la cultura, a eso me refiero, ¿no? Y lo hace autocríticamente, es decir, yo soy un hombre que no se ha especializado en nada en un momento en el cual la sociedad exige especializaciones cada vez más profundas, se sentía fuera de juego. Es decir, si es el Jerónimo y si es un hombre que ha estado en los límites, como decía Paco, ¿no? Un hombre que estaba siempre en el límite de la universidad, en el límite del partido, en el límite de la cultura, siempre un poco fuera de lugar. Quizás un poco por lo que tú decías, pero con una conciencia muy clara de que ese lugar ya no era posible, porque el capitalismo estaba llevando, el desarrollo capitalista llevaba hacia otro lado.
Pero a lo que voy es que...
Recogemos palabras, ¿te parece? Y luego prefiero responder a uno.
No, a mí me gusta más. Sí. Yo solo decir, precisamente lo que yo enfatizo es que Sacristán fue de los que más estuvo... de los que más tardó en ver que eso no era posible. Por supuesto, acabo viéndolo en los años 70 cuando lo ve todo el mundo. De todas formas, yo tendría mucho cuidado con el atribuir capacidad predictiva a los filósofos, ¿eh? Porque es una fea costumbre, es típica costumbre de los que, por ejemplo, el pensamiento español, siempre que se estaba discutiendo sobre si existe filosofía española, pensamiento español, siempre los profesores se especializaron en para todo había un precedente español. ¿Qué dijo Descartes? No. Y entonces llegó un momento en el que dejemos de buscar precedentes y la idea de buscar precedentes y anuncios más bien es un vicio, porque claro, todo tiene precedentes. O sea, todo lo griego, si se busca, tiene precedentes en Egipto. Entonces, pero lo que yo estoy de acuerdo contigo es que Sacristán se da cuenta de que la cosa no funciona en esto que has dicho, en la universidad y la división del trabajo. Lo que ocurre es que yo he hablado de lo mucho que él mantiene la lucha cuando otro montón de gente se ha desinteresado. Pero estoy de acuerdo contigo que en lo que tú quieres decir es, en ese escrito de la universidad y la división del trabajo, él entiende que es que aquello ya no tiene sentido, es verdad. Pero lo que ocurre es que en los años 70 ya no solo las peculiaridades españolas, es cuando la universidad estatal en el mundo está desapareciendo a manos de la universidad global. Digamos que era cuando había un proceso de democratización de la universidad estatal que fue sustituido por la globalización universitaria, que es un tipo, es una cosa, una masificación y con jerarquización y movilización y en desestatalización. Pero eso ya todo el mundo lo ve. Pero tienes razón en eso que apuntabas, de que en ese escrito la bandera, digamos, la lucha, ya la da por perdida.
José, cuando quieras.
Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, felicidades por las tres intervenciones que me han parecido extraordinarias. Tengo una pregunta dirigida especialmente a raíz de la intervención de Miguel Candel, acerca de opinión, o en vuestra opinión, cómo muta o cómo se desarrolla esa concepción de la dialéctica que has narrado en la tarea de Engels en el Antidiurin en las etapas posteriores de Sacristán. Y lo pregunto por dos razones. Primero, porque yo tengo la sensación de que esa noción de totalidades concretas no aparece de manera tan relevante en su obra posterior. Estoy pensando en los 70 y en los 80, me da la impresión de que ahí hay algún tipo de cambio. Y en segundo lugar, porque el descubrimiento de la ecología, y enlazo aquí con la ponencia de Kinsenpera, lleva a Sacristán a distanciarse de la filosofía de la historia hegeliana, y hace una crítica a la dialéctica hegeliana precisamente en el sentido de que la contradicción ecológica es un tipo de contradicción que no se puede solucionar por su propio desarrollo. Y en varios momentos, esto sí lo tenemos en textos. Pero entonces mi pregunta es si esa concepción dialéctica que está en el prólogo al Antidiurin, si eso se mantiene de alguna manera en las etapas posteriores, o cómo es esa evolución o ese cambio.
Pues no sabría decir, porque en mi relación con él siempre, yo diría que fue una constante, la crítica de la concepción tradicional, bueno, tradicional, hegeliana, estándar, ¿no?, de la dialéctica, y su sustitución por esa especie de síntesis de los conocimientos positivos, con síntesis, ahí sí que en sentido hegeliano, con superación. Y eso lo vi siempre. El hecho de que, incluso, mira, si me apuras, la insistencia en el problema ecológico, pues viene a ser una super... El libro de Boulding, La ecodinámica, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, me habló de eso cuando lo estaba leyendo. Cuando lo estaba leyendo estaba reflexionando sobre eso. Y entonces yo ahí creí ver que había una especie de intento de superación de las categorías limitadas que se habían utilizado hasta entonces en la concepción marxista de la sociedad y de la simbiosis del hombre con la naturaleza, y eso encajaba perfectamente en la evolución, digamos, política de Sacristán hacia la valorización del ecologismo. Entonces, bueno, yo no he visto que ahí hubiera... habría que leerse a fondo las clases las lecciones de metodología de las ciencias sociales, que yo estoy leyendo ahora, no he acabado, ¿no? Entonces, habría que ver ahí si ha habido un cambio. Yo pienso que no, pienso que esa idea... Es decir, la frase esa, la verdad es el todo, se la he oído a Sacristán. Yo traté con Sacristán desde el año 73 hasta su muerte, y en que es los años en que acaba de evolucionar hacia lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, todos, no sé, pero algunos. Y ahí no he visto una ruptura epistemológica a lo Althusser, ¿no?
Muchas gracias.
¿Alguien más?
Se ha hablado de sacristán, filósofo y universitario. A mí me gustaría saber si desde el año 65, digamos, hasta su muerte, hubo algún intento por quien fuera desde la Facultad de Filosofía, no lo cerrado, que se llamaba entonces Filosofía Pura, para incorporar de alguna forma la que fuera a alguien tan valioso como sacristán. Cuesta trabajo creer que en esos 20 años no se hiciera algo más o menos serio, más o menos eficaz, más o menos...
Que cueste trabajo creerlo, le honra a usted, en cuanto que no es capaz de comprender la miseria humana, pero el hecho es que a mí no me consta. Me parece realmente pero más bien me consta lo contrario, que la solución era que se buscara la vida por ahí sin molestarnos a nosotros. Es impresionante, pero eso es lo que yo creo. ¿Tú?
Bueno, yo coincido casi con lo que acabas de decir, menos tal vez con los intentos de Jesús Mosterín en algún momento, no sabías decirle en qué año exactamente, para que Sacristán volviera a su lugar natural, por decirlo de alguna forma. Lo que sí que sé, concretamente, es que cuando consiguió la cátedra extraordinaria en el verano del año 84, entonces creo que el Departamento de Metodología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Economía y Empresa, donde estaba Sacristán, entonces creo que se fusionaba, esto yo lo explico muy mal porque no lo conozco bien, con un Departamento de Metodología que abarcaba varias facultades, creo. Y entonces, de alguna forma, Jesús Mosterín sería el responsable de ese departamento por encima de Sacristán. No lo digo del todo bien, pero tal vez ustedes capten la idea. Y sé que Mosterín estaba enormemente feliz y Sacristán sabe de eso, de esa posibilidad de trabajar conjuntamente con Sacristán. Pero en todo caso, a la pregunta que usted hace, yo creo...
Sí, no, pero para aclarar lo que dices, el 83 salió la ley de reforma universitaria que creó los departamentos. Hasta entonces no existía. Entonces hubo que crear un departamento. Entonces la idea era crear un departamento de lógica y metodología de la ciencia que se creó con Sacristán, pero siguiendo en económicas. Pero parte, o sea, no se habló tanto como que venga la Facultad de Filosofía, sino integrarlo a distancia como colonia o posesión de un tamaño. Esa era lo que eso es lo que Mosterín estaba de acuerdo, no tanto a que fuera filosofía, que allí estaba él, y es lo que se ve que los otros no quisieron. Ese era el momento en que no había departamentos y se tenían que constituir.
Creo que es eso lo que explica Víctor, lo cual no significa que la facultad siempre maltratara a Sacristán. En algún momento, pues no sé, estoy pensando, las jornadas que se hicieron en el año 79 sobre la situación de la filosofía en España en aquellos momentos, bueno, Sacristán fue uno de los invitados, que nos invitó a José María Valverde, que sí que era miembro de la facultad, a Gustavo Bueno o a otros autores, ¿no? Y bueno, como he salido la palabra, he citado yo a Jesús Mosterín, pues Jesús Mosterín ha estado siempre dispuesto y más a cualquier cosa que tenga que ver con Sacristán. Por ejemplo, cuando se editó en el año 1996 el libro de Lógica Elemental que editó su hija, Vera Sacristán, pues una de las personas que contribuyó a que aquella edición se hiciera con corrección, con cuerpo, sin errores, pues fue Jesús Mosterín. Lo digo porque yo trabajé en esto y me ayudó mucho el profesor Mosterín. No sé si acabo de...
No, yo me refería concretamente a la cosa de las plazas, a la cosa de otra cosa de amistad, o lo que sea. Pero es que lo de las plazas es tema complica, es la madre del cordero.
A ver, cuando en la gran huelga de los penenes que tuvo lugar el año, si no me equivoco, 75-76, el curso
75-75.
Ahí, Sacristán, ya no, en aquel momento no era profesor, sí lo era Paco Fernández, que era compañero mío de departamento, y en un momento dado Paco me comentó, esta universidad... ha traicionado la filosofía, esta universidad, esta facultad, la Facultad de Filosofía nos ha expulsado, igual que a Sacristán, y yo si vuelvo a la universidad, es que nos expulsaron a raíz de esa huelga, si vuelvo a la universidad no será esta facultad, digamos que no dijo eso, ¿no? Que no nos merece, pero yo pensaba que al menos a él desde luego no lo merecía, sino que me iré, pues entonces a Manolo le había ofrecido esta pena. El hecho de que Manolo Sacristán aterrizara en económicas se debe a que tuvo como, hasta cierto punto, protector, jugando juegos malabares en el final del franquismo, al rector Fabián Estapé. Fabián Estapé, economista schumpeteriano, como sabrán algunos de aquí y tal, y sentía gran aprecio por Sacristán y lo metió en económicas. Un primer intento que también acabó expulsado, que fue este, pero finalmente acabó consolidando su posición allí. Y Paco tenía esa idea de que en filosofía no se quería, no se valoraba, no, se odiaba incluso a personas y visiones de la filosofía como la de Sacristán. O sea que no es solamente que a nadie se le ocurriera, ¿cómo no se les ha ocurrido? Es que más bien se les ocurría a los que pensaban sobre eso lejos de nosotros, ¿no? Va de retro, sería la idea.
Quizá merece la pena señalar que lo que tú has dicho es Estapero lo reintroduce en Económicas en 76, pero a Económicas ya fue enviado en los años 50, en el 59 creo, y ya fue enviado por Joaquín Carreras porque el obispo y el profesor de Metafísica consideraba que explicaba, fíjense qué casualidad, que explicaba a Kant, al Kant de la filosofía estatal, del conflicto de las facultades, del reorganicemos la razón teórica para reorganizar la razón práctica, porque explicaba Kant con demasiada, digamos, afición, en vez de sacar sus cosas de nano, adicto a la masturbación y esas cosas. Que, sí, se consideraba que era necesario hacer una referencia a eso para que todo el mundo entendiera de qué persona, con qué personaje estábamos tratando. Y se ve que, puesto que no se hacía, hubo problemas por eso. Esa fue su primera camino a Económicas.
Sí, jo només voldria al professor Víctor Méndez afegir una cosa que segurament no, molta gent que hi ha aquí no sap, el Salvador sí, perquè ho sap tot.
No.
Però jo vaig estar implicat en el tema de la placa, i si la placa es va posar a terra, sí, és perquè quan es va demanar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament va dir que sí, vam decidir posar la placa a la paret. Però el que molta gent no sap és que els propietaris de l'edifici de la Diagonal 627 es van negar que hi hagués la placa perquè era un marxista i un comunista i una rata.
Otra expulsió!
Llavors l'Ajuntament, o crec que en aquell moment va ser el Jordi Martí,
sí,
si no m'equivoco,
sí,
però diria que alguna vegada que jo havia parlat també, no, no, la placa es posarà, i després algú se li va ocórrer posar-la al parterre aquell que hi ha al davant, i llavors allà era molt fàcil trencar-la. De fet, l'han canviat dos cops, la placa. La van trencar uns grups neofeixistes, perquè es van definir així, es va tornar a posar, la van tornar a posar amb un suport que van dir això ara ja no s'ho carrega ningú, han passat els últims, això va ser l'any Salvador, l'any 9, l'any 10,
és possible, no recordo.
I després de l'integral, vull dir, per tant, 7, 8, 9, i llavors, ara fa 10 o 12 anys que està, com tu has explicat, no?
Però no tanto, el año 20, poco antes del coronavirus estaba.
Sí, però un trosset només. Jo recordo passar per allà, no és el meu barri, però jo recordo passar per allà i que hi havia...
Bueno, el problema és que també lo tapaven les plantes.
Sí, sí.
Hubo un tiempo en que había que apartar las plantas a ver si seguía allí.
Però durant molt de temps jo passava per davant, quan hi passava, veia que només hi havia un cantó de la placa.
Sí, sí.
L'angle, no sé si l'angle de dalt, l'esquerra o de la dreta, i tinc plena fotos sobre això. Passava, feia una foto...
Però ara ja lleva dos o tres anys de que...
Lamentables o dels propietaris de l'edifici, que és el que jo volia explicar per si algú no ho sabia. Felicitats per tot.
Sí.
Hola, què tal? Buenas tardes. Una pregunta para el profesor Méndez. ¿A qué se refiere cuando el sistema universitario daba la universidad por perdida? Entiendo que en el proceso de formación de sacristán...
¿Cuándo se lo he dicho?
Sí, si bien es cierto que había un cierto hartazgo en la parte política y demás, me parece que el proceso de formación de sacristán hasta su fallecimiento fue de reivindicar justamente lo que usted decía acerca de... organizando conocimiento y guiar la conducta, ¿no? O sea, yo creo que en ese proceso sacristán nunca quitó el dedo del renglón y me resulta un poco complicado pensar que no dio la batalla hasta el final por restituir la universidad en términos de Ortega, ¿no? O algo parecido a la universidad alemana del siglo XIX. Entonces,
lo que hay que entender, y yo creo que eso es lo que Jerónimo representaba para sacristán, es que se puede dar la batalla sabiendo que está perdida, ¿eh? O sea, no, es decir, dar la batalla no significa que tengas esperanzas o demasiadas esperanzas en ganar. Hay batallas que se dan, y lo dice textualmente allí. Y yo recuerdo que ahí dice, sabemos muy poco de los de otras circunstancias, de esas que eran muy, esos que eran los comanches. Sabemos mucho más de los apaches que de los comanches, dice, saben mucho mejor la lengua, las costumbres, cuando los comanches eran muchísimo más. Pero los comanches como que se rindieron muy pronto y se adaptaron, en cambio, como los apaches estuvieron ahí, han quedado, y entonces se explica, en ese sentido les mereció la pena el dar esa batalla, a pesar de que a dónde iban, no tenía sentido, iban a acabar con ellos los americanos, y no creo que... ¿Ves lo que te quiero decir? Que no hay que asimilar el continuo la batalla con... Porque esta batalla se puede ganar, puede uno, y justo eso es lo que en alguna nota de Jerónimo deja claro, o sea, que están, que Jerónimo sirve para enseñarnos eso, que hay batallas que se han de dar a pasear de que sabe que se están perdidas. No da igual, hay que darlas, se dan. ¿Quién sabe lo que es ganar, perder?
A la larga.
Exacto. Porque muchas cosas, además, que parecen ganadas, luego se pierden tontamente, ¿eh? Si eso es...
Miren, una pregunta. Primer aquest jove, sí, aquesta persona, sí, aquest company, i després, diguem, un senyor. Sí, sí, a veure si és...
Moltes gràcies per les intervencions. Jo volia fer una pregunta al professor Méndez, perquè quan vostè presenta aquesta imatge de la Comissió Estan com partidari d'un cert moment d'universitat que està allà d'alguna manera morint, no resulta de ser, no deixa de ser una mica paradoxal també el fet que ell sigui una de les persones introductores, principals representants de la lògica, no? De la lògica matemàtica. I dic que és paradoxal perquè veiem una miqueta l'evolució dels departaments de filosofia en les últimes dècades, on la filosofia analítica del llenguatge i el que té a veure amb la lògica ha guanyat cada vegada més pes. Doncs això, que no deixa de ser com, diríem, sembla que la figura és una miqueta més ambivalent que no el que vostè presentava a la seva intervenció, perquè tot i que ell té una manera d'entendre la lògica que potser segurament no tindria gaire a veure amb el que ha anat passant als departaments de filosofia, doncs això no deixa de ser com a mínim paradoxal, no? O podríem veure la seva figura com una miqueta més ambivalent del que vostè presentava, en la mesura en què, doncs això, és un dels principals introductors de la lògica, en sentit fort i de manera seriosa, no? A l'estat espanyol, i d'alguna manera doncs, ha estat també en aquesta tradició de introducció d'aquesta perspectiva més lògica en l'estudi de la filosofia en els departaments actuals. I també és un comentari que si un té en compte que s'havia fet molt distant, queda molt clar quina significa que ell, segurament no té res a veure amb el que ha passat, això és així, però paradoxalment sembla que alguna cosa també...
Sí, però jo crec que això és una visió un poco extraña de la filosofía, en tanto que es una cosa que dice Giner, dice Unamuno, dice Ortega, dice Sacristán, y además, ahora no recuerdo, pero está en Fichte o en uno de estos alemanes, y es que lo que en la universidad, a lo que uno va a la universidad es para profundizar todo lo posible en una materia y hacerse el gran especialista, y a la vez ser capaz de, o sea que, ser capaz de tener la visión general, o sea que para verdaderamente tener esa idea de que uno debe organizar el conocimiento y orientar la conducta, la organización del conocimiento no es yo me sitúo por arriba, no, primero me especializo fuertemente en una materia de la que realmente sé, y una vez, en vez de quedarme ahí como un especialista, conozco los otros. Eso lo dice Sacristán, Giner también, todos, esa misma idea además que viene, yo creo que de Fichte, la idea de hay que hacerse especialista, el gran especialista en una materia, y a la vez, por lo tanto, el hecho de que Sacristán se hiciera gran especialista en lógica, y de hecho utiliza las palabras en carta a García Borrón de me estoy haciendo un gran especialista en lógica, un pasable especialista en la palabra que utiliza, y que a la vez crea que el filósofo es por una parte el que es especialista en algo, en una ciencia, en un conocimiento, y a la vez en lo otro. O sea, la idea de que hay una contradicción entre el especialista y la filosofía no la tengo tan clara. Es lo que te quiero decir.
Sí, hi havia una intervenció, sí.
Buenas tardes. És una simple qüestió de curiositat. Com ha sigut a les plaques i que hi ha trobat molt bé ese asunto, quisiera siempre por curiosidad, porque se pone la placa en el piso de la Vía Diagonal y no se puso en el primer piso que vive en el Paseo de San Juan, ¿no? En la, su, primera, su primer lugar de residencia cuando... cuando viene, digamos, durante la Guerra Civil, que viene, digamos, ese pequeño exilio que pasa en Italia, etc. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento eligió una y no otra, o no las dos.
Es donde nace, sí, no, ¿por qué donde naces, donde mueres? No sé qué decir. ¿Alguien sabe? ¿Tú?
¿Es donde murió? ¿Es donde
murió? Aquí torno a traer. Hi ha un protocol de l'Ajuntament que se'n va explicar en aquell moment que quan hi ha diverses adreces es prioritza l'última. Sempre que no sigui tres mesos, clar. Llavors, com casos excepcionals, aquí va néixer tal, no? O en el cas de, per exemple, perquè aquest sí que hi passo cada dia, perquè està davant de l'arxiu notarial, que hi vaig molt sovint, la placa de ara no em sortirà, la teoria de la neurona, Ramon y Cajal, el carrer notariat, ell ni va néixer allà ni va morir allà, però la teoria de la neurona, es va fer allà. I llavors l'Ajuntament va dir, doncs aquells 3, 4, 5 anys que ell està adscrit a la Universitat de Barcelona, fins que després anava a Madrid, doncs fan la placa i posen en aquell moment, no? Que va ser el doctor Felip Cid,
no sabia, això,
qui va aixecar, qui va tirar endavant aquella placa. Però hi ha aquesta mena de protocol, no? I per això es va decidir Diagonal 527 en aquell moment.
Tenemos aún.
527. Sí, 537.
Tenemos aún 10 minutos para alguna pregunta más. Si no les amenazo, que yo hago alguna pregunta. Sí. Bueno, no abuso si alguna pregunta, creo que no. Lo digo por curiosidad, por si lo sabéis. Es decir, que yo no lo sé. Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. O sea, que están los escribió ese artículo o libro en el verano del 67. En el año 68 se publicó primero en catalán y luego en castellano. Y dos años más tarde, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, hizo una conferencia que se tituló Más sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Esa conferencia no se grabó, Sacristán no la escribió, y lo que tenemos de esa intervención simplemente es el guión de su intervención. Lo tengo aquí por casualidad. Entonces, el guión dice... Le digo simplemente tres
frases. Pero un momento, no está publicado. ¿Lo
tiene? No, creo que no. No sé si alguna vez.
En la no, si no lo he publicado.
Bueno, dos, crítica de la solución propuesta en el folleto. Dice 2.1, descripción, doctoral, por salvar la filosofía en la universidad. 2.2, lo cual es, naturalmente, una solución que todavía institucionaliza el filosofar. Y políticamente, como es obvio. Y dice 2.2.1, pero eso, perdón, por eso es válida la crítica de Ferraté. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien sabe cuál es la crítica de Ferraté?
Al texto.
Yo lo he intentado averiguar, pero no conozco esa crítica de Ferraté.
La crítica de Ferraté a su texto.
A su texto.
¿Lo entiendes?
Sí. Entonces añade, pero entonces se plantea ya el problema de la universidad misma y continúa. Pero no, simplemente la curiosidad de saber si alguien conocía esa crítica de Ferraté al texto de Sacristán. Yo lo he intentado mirar, pero no lo he encontrado.
No. O sea, que él mismo problematizó su tesis del escrito. En un momento dado la problematizó. La tesis escueta de que la filosofía tiene que pasar a ser un estudio de, no ya de segundo grado, de tercer grado. El Instituto de Filosofía, no sé, después de una carrera, de una licenciatura normal. Esa era la tesis estricta.
Cuando habla de los filósofos, dice la filosofía será también entre los hombres de acción. Es decir, no la filosofía se puede también entre los hombres de acción, y está pensando en Lenin, está pensando en Gramsci, está pensando en los comunistas que han hecho, son los líderes del movimiento obrero y de la clase trabajadora. No necesariamente tiene que ser una especie.
No, a ver, un momento, yo creo que Sacristán y todo el mundo también está de acuerdo que la filosofía, ya digo, es que no tiene por qué estar tan ligada a la universidad, es un... Antes, los que llamamos filósofos de la época de la universidad tradicional, pensemos en Hobbes, en Descartes, Rousseau, no tenían nada que ver con la universidad estatal, ¿eh? Es decir, que eso de que la filosofía es una cosa que es que ha de estar en la universidad, sí, y yo creo que estamos yendo ahora en la misma dirección. En esta universidad global, en realidad, la filosofía no pinta nada. La payasada que hay, mejor, cuanto antes desaparezca, mejor, ¿no?
Filosofía analítica,
sí.
Sí. El gato está debajo
de la... Antes de acabar, quiero... ¿Acabamos ahora o no?
Sí, vamos a acabar, sí. Señor.
Yo quiero disculparme a todo el mundo porque... Aparte de mi devoción sacristaniana, tengo otra devoción orteguiana y hay un congreso en Madrid sobre Ortega al que tengo que ir mañana y no puedo asistir a este porque ahí tengo que hablar. Entonces, un montón de gente que me ha escuchado, yo no voy a poder escucharle a ellos, me sabe mal, pido perdón, pero tengo que irme a Madrid. Perdón, aquí efectivamente.
Perdón, concedido. Quedan aún 5 minutos y a mí me agradaría respondre a la seva... Ah, Fernando, ¿querías preguntar? Sí, Fernando, adelante.
Más que preguntar, testimoniar, simplemente porque he escuchado todo y tal, yo diré las dos cositas que hablé con Sacristán sobre esto. Uno, su gran... cada vez que yo le hablaba de cosas que yo hacía de carácter, digamos, específico, especialista para él, lo elogiaba enormemente frente al conocimiento general, que eso ha quedado un poco reflejado aquí. O sea, él, pensador general, pero él tenía un respeto inmenso por lo concreto, por el conocimiento especializado. Eso es así. Sobre los estudios superiores, lo único que yo le oí, y yo creo que deberíamos distinguir entre el filosofar y la filosofía académica. Yo con él hablé de la filosofía académica. Y él lo único que me dijo es lo que yo creo que todo el mundo conoce, que es vamos hacia una universidad dividida en dos, en la que una, más como esperanza o deseo que como realidad, habrían de estar las materias reflexivas, teóricas, que ahí cabe la física, no solo la filosofía, sino todo aquello que requiere reflexividad, y luego otra serie de facultades que serían, no creo que él usara esa expresión, pero serían más de formación profesional, ¿eh? Y yo creo que estamos ahí. Hay una cantidad enorme de grados que son de carácter formación profesional que no tienen nivel universitario, porque no lo pretenden tampoco, aunque pretenden el título. Que eso es otra cuestión psicológica de la sociedad, de los papás y los hijos, y quiero que el niño sea un titulado universitario y todo eso. Entonces, yo eso es lo que he conocido de Sacristán en cuanto al tema este. Y luego una vez hice una reseña de un libro un poco antiguo, no sé si de los 60, sí, que te dije, donde salían Ortega y salía Sacristán y tal, sobre la enseñanza. Pero ya está, no puedo decir más. Gracias.
Sí, Edipo. Vull dir que, efectivament, quan ell va parlar de filosofia acadèmica és quan va en aquesta conferència de les tres conferències sobre la universitat i la divisió del treball, però el seu concepte de la filosofia anava molt més enllà, no? Les cites de Gramsci i de Lenin indiquen que ell tenia una visió de la filosofia que anava molt més enllà de l'aspecte acadèmic. I també vull subratllar aquest interès seu per l'element concret, no? Ell passarà a la història com un teòric del coneixement, però ell tenia una curiositat insaciable per l'anècdota, la notícia concreta, és a dir, que ell no pretenia construir castells a l'aire, estava subscrit a revistes estrangeres en uns moments en què aquí costava molt assabentar-se. Era l'any 60 i ja rebia revistes d'Alemanya i d'Itàlia. De manera que la seva actitud en aquest sentit era molt empírica. És a dir, per ell el coneixement no es pot construir fora de l'empiricitat.
Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Yo solamente quería comentar, perdón, es que tú has hecho una intervención hablando del tema de Sacristán y la lógica, Y yo que volia comentar, yo lo que quería comentar es que si descendemos a lo concreto, en Villa Sagristán solamente publicó un libro de lógica. El libro de lógica elemental se publicó 10 años después de su fallecimiento. Introducción a la lógica y análisis formal en la Facultad de Filosofía, yo me atrevería a decir que no jugó ningún peso, ninguno. ¿Qué peso jugaron? Pues jugaron pesos como el libro que hizo Jesús Bosterín, al cabo de unos cuantos años, y posteriormente libros como el que hizo Daniel Quesada y otros profesores. Incluso me atrevo a decir, lo digo porque estuve, no voy a decir el nombre porque no me parece cortés, pero personas que ahora tienen un gran nombre en la Facultad de Filosofía actual, que son personas que pertenecen a la corriente hegemónica de la filosofía analítica, hicieron artículos en torno a la historia de la lógica y a Sacristán no lo citaban. No lo decían, no lo citaban. De paso, aprovecho para comentar, digamos, que si alguien tiene interés en este tema, un autor que nos dejó hace poco tiempo, Luis Vega Reñón, hizo un estudio magnífico sobre este tema y lo tituló El papel de Sacristán en la historia de la lógica en España, que es un artículo largo, pero excelente, desde mi punto de vista hasta ahora no superado. ¿Más? ¿No?
¿Publicado dónde?
Está publicado en un libro que se llama Donde no habita el olvido, en la editorial Montesinos. Bueno, pues moltes gràcies a tots, molt, molt amable. Ara fem un descans de mitja hora i tornem a 7:15. Gràcies.